Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por acercarte aquí, donde estamos, esperándote. Es tu programa semanal que hoy registra la edición número 182 que te ofrecemos este jueves día 12 de marzo y que titulamos La Radio Híbrida. Y te lo voy a explicar. Como sabrás, la cadena COPE es una de las más grandes empresas del mundo de la radio y hoy, además, y ese es el descubrimiento, lidera en España una fórmula que combina la frecuencia convencional de radiodifusión e Internet, una mezcla que se suma al streaming, a las aplicaciones que conoces y a la difusión a través de los canales convencionales. Esta novedad híbrida y además otros detalles de cómo funciona la radio los vamos a descubrir con una entrevista exclusiva. Hemos invitado a Isaac Moreno, que es buen amigo, director técnico de la cadena COPE, y te lo va a explicar hoy y aquí. Tenemos tantos contenidos que quiero que comencemos ya y, por supuesto, lo sabe, lo estás esperando. Sí, Ángel Jiménez de Luis se ha puesto ya en la muñeca el Apple Watch y está preparado, como el resto del equipo, que tiene mil y una dimensiones sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Si conoces el compromiso de COPE 3D, es acompañarte siempre, todas las semanas, habitualmente los jueves, la próxima semana aquí en España, porque nos puedes escuchar desde cualquier latitud. Aquí en España, como te digo, en Madrid, el jueves próximo es fiesta. Hemos decidido darte el programa el miércoles 18. Por supuesto, con el equipo al completo, la misma intensidad y esperemos que el mismo apoyo. El de aquí está garantizado. El tuyo es el que quiero que estés siempre conmigo. Pero en este punto, pues lo que quiero es empezar, y empezar como siempre, teniendo la seguridad de que un componente del equipo de COPE 3D, el que abre siempre, está preparado. Marcos Gómez Hidalgo, muy buenas tardes.
La tienes la seguridad toda.
Lo sé. Bueno, os presento a Marcos porque siempre os vais sumando a este club de élite. Con él hablamos de seguridad y consejos y disfrutamos de la tecnología gracias a tener la seguridad. Él está en León porque allí está la sede del organismo oficial que en España habla de estos asuntos, que se llama INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además hoy tenéis mucho material. Por lo tanto, Marcos, vamos con la historia. Comenzamos por una vulnerabilidad que afecta, además, me comentas, a múltiples sistemas operativos, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de Android, de Linux y de los sistemas operativos más usados actualmente por los usuarios, como son Apple y Windows. Estamos hablando de que un grupo de investigadores hace tan solo unos días, este grupo de investigadores se llama SMAC, no son como los SMAC de Kellogg, son bastante mejores técnicamente hablando, tecnológicamente hablando, y es que han descubierto serias vulnerabilidades en una plataforma o protocolo que se ha visto afectado durante todo 2014, que es SSL, y que ha afectado, como digo, a todas las plataformas, dando lugar a que un atacante pueda realizar lo que se llama un man in the middle, degradando la seguridad y escuchando la conversación que hay entre dos puntos que estén afectados por esta vulnerabilidad. Se están cubriendo dichas vulnerabilidades en todas las plataformas y, en cualquier caso, lo que hay que obligar es que a ese protocolo SSL vaya en la configuración más segura posible y que no se degrade por utilizar claves con tamaños más pequeños, ¿vale? Que es la vulnerabilidad que está siendo explotada por los atacantes y que ha sido descubierta por este grupo de investigadores.
Bueno, pues ya hemos arrancado el apartado de alertas, noticias y avisos con esta vulnerabilidad y ahora tenemos que empezar a pensar en hacer la declaración de la renta. Pero también hay que pensar en otras cosas que van muy muy juntas a esto, ¿no?
Sí, Javier, ¿a ti te mandan algún correo los de agencia tributaria para que tú pagues tus tributos?
No, yo voy ya, ¿eh? Yo voy porque si no, para que vengan, que se lo ahorren. Claro, claro.
Sí, señor. Bueno, pues eso es lo que tienen que escuchar nuestros oyentes, y es que no estamos acostumbrados, ni vamos a estarlo, porque la agencia tributaria no trabaja de esta manera, a recibir un correo en el que nos invitan a confirmar o a mirar la declaración de este impuesto, en este caso de sociedades, que es más habitual hacerlo en estas fechas para las empresas. Y en el mismo, en este correo, nos van a intentar instalar un malware en los ordenadores. La suplantación de la agencia tributaria en el correo electrónico está muy bien hecha, y en este caso, en ingeniería social, que es la visión de esta o la lectura de este documento que va acompañando al correo, es la que nos afectaría y nos infectaría con un malware. Como siempre, es sentido común no abrir los correos, no contestarlos, y ante la duda, pues visitar la página de la OSI o de Copetest, donde os vamos a dar la última alerta sobre este tema.
Bueno, pues anotada la segunda, y ahí va la tercera, en el apartado de alertas, noticias y avisos, porque además alertáis desde la Oficina de Seguridad del Internauta que quieren morder la manzana mordida. Esto es una rebuznancia, pero es así, un phishing contra Apple, ¿no?
Sí, y además contra uno de sus servicios más populares, que es iTunes. Y es que podremos haber recibido un correo en el que nos diga: estimado cliente de iTunes, este es un mensaje automático enviado por nuestro sistema para hacerle saber que usted tiene 48 horas para confirmar su información de cuenta. Si respondemos a ese correo, lo que estaremos haciendo es cayendo en la trampa de confirmar nuestra cuenta de iTunes, que va a intentar ser suplantada o robada por los ciberdelincuentes que están detrás de este correo electrónico. No es la primera vez que iTunes y los clientes o los usuarios de este sistema o de este servicio de Apple son blanco, ya que son millones de usuarios en todo el mundo, así que mucho cuidado. La ingeniería social en este caso es iTunes, y el correo, simplemente en clave de excusa informática, 48 horas para recuperar o confirmar tu cuenta, no pinchéis ni respondáis al correo.
Bueno, pues también apuntado, y abrimos ya el capítulo de recomendaciones. Esta es de las preferidas, y un mensaje para los amigos que usáis Linux, porque yo creo que estáis de enhorabuena con un artículo que acabáis de publicar desde Incibe, Marcos.
Sí, sí, y es que pues a lo mejor no suenan los nombres de Windigo, no suenan los nombres de Heartbleed o Shellshock. Son virus que no hace mucho, estamos hablando del 2014, han dado lugar a hablar del malware en dispositivos que no son del mundo Windows. En este caso estamos hablando de dispositivos del mundo Linux, que no está fuera del alcance de los ciberdelincuentes y de los creadores de este tipo de malware o de virus informáticos específicos. Os indicamos cuáles son los principales, cómo funcionan. Algunos de ellos tienen nombres como rootkits, que tratan de tomar poder dentro de ese sistema operativo como si fuera el usuario root o usuario administrador, y os damos pistas en esa entrada de blog en incibe.es de cómo localizarlos y cómo preveniros frente a los mismos. Aunque estéis en Linux, siempre es bueno seguir estas pautas de seguridad.
Bueno, y vamos a otro asunto, porque si la semana pasada hablábamos del WeFishing, esta semana recordamos cómo en 7 pasos nos podemos proteger la Wi-Fi para que no nos invadan o para que no nos suplanten, ¿no?
Sí, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a dar las 3 primeras pistas y las otras 4 las tienen que buscar en la página web de la OSI.es o en COPE3D. Aprender a asegurar nuestra Wi-Fi en 7 pasos es tan seguro como saber, por ejemplo, averiguar cuál es la IP de nuestro router, también acceder a cuál es la página de administración del router para saber no solo la dirección IP, sino qué usuario y contraseña estamos utilizando, y os ayudamos también a cambiar la contraseña por defecto de acceso al router, que en muchos casos, al venir por defecto, es el primer punto de entrada para que ese ciberdelincuente o ese atacante entre en nuestra Wi-Fi. Y el resto de consejos os los damos, pero en la página web de OSI.es o en COPE3D.
Bueno, y vamos a irnos, pero antes, ¿quieres que demos unos truquillos básicos para proteger la privacidad, pero hacerlo además con las herramientas que tanto usamos, ¿no? Hablamos de la mensajería instantánea.
Eso es, estamos hablando de Telegram, de LinkedIn y, por supuesto, de WhatsApp. Y es que en muchos casos ponemos en nuestra foto de perfil, pues, por ejemplo, a nuestra mascota o donde vivimos, o incluso, ¿por qué no?, una foto de nuestro hijo o nuestra hija, o todos juntos en familia. Esos son ejemplos de que nuestra privacidad está puesta por nosotros mismos en la red y no le estamos prestando la necesaria atención. Os damos unas pistas en OSI.es, como por ejemplo, cómo configurar o qué tipo de foto de perfil deberíamos poner, cómo bloquear usuarios, que en muchos casos tenemos usuarios que son pesados o que se ponen en contacto con nosotros incluso con fines comerciales, cómo configurar o ajustar esa información personal que podemos tener en esa mensajería instantánea, cómo bloquear el dispositivo importante, pero también muy importante que en algún caso tiene incluso relación con temas ya del ámbito del ciberdelito, como guardar copias de seguridad de las conversaciones, porque en algunos casos nos habremos visto implicados pues en algún tipo de acoso o insultos o injurias, amenazas, y es muy bueno tener siempre copias de seguridad, no solo por las fotos y vídeos que nos envían y por la información que cambiamos, sino también por estos otros motivos. Os damos esas pautas en osi.es.
Y los enlaces a los sitios oficiales los hemos puesto ya en el resumen del programa de hoy, el 182. Pues nada, Marcos, ya nos oímos el miércoles que viene, porque además tú eres padre y aquí en España eso se celebra. En León también es fiesta, ¿no? El jueves 19.
Igualmente habrá que celebrarlo lo grande el fin de semana.
Sí, pues ya está. Que un abrazo grande y nos oímos en el próximo.
Hasta el miércoles, chao.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues ahora mismo ya lo que quiero es que establezcas conmigo comunicación con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis. Lo sabes, persigue la tecnología y nos ofrece informaciones más allá de la pura noticia. Y que en los últimos programas, pues su ruta ha sido un poquito larga. Nueva York, Las Palmas, Madrid, Barcelona, San Francisco, y ahora vuelve a casa. Y al que imagino justo ahora, en este mismo instante, haciendo montoncitos de correspondencia. Aquí los del chino, aquí los del hindú, aquí los del banco. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, y los de ropa también.
Sí, ¿no?
Allí... Esto ha sido una locura de mes, pero bueno.
Claro, porque tú te has encontrado muchas tareas ahora cotidianas por resolver, ¿no?
Sí, tengo spam del digital y del analógico también.
Y del analógico, ¿no? Bueno, lo dicho, lo he comentado en la apertura, tú ya te has puesto el iWatch, en un momento hablamos de ello, pero la foto de la semana, ese regalo que nos haces y que tenemos puesto una fotogalería especial, del envidiado especial... Pues ha sido un poquito de hierbabuena, no la del mojito, sino la de Apple, ¿no?
De la de Apple, sí, además es el mismo sitio donde Apple ha hecho alguna presentación antes, la del iPad original, por ejemplo, la hizo allí también. Bueno, es el típico sitio de eventos, está al lado del Moscone, pero es más pequeño. Cuando lo puede llenar el Moscone con miles de periodistas, como ha sido este caso, pues este sitio está bastante...
Que esto se llama hierbabuena, ¿no? Vale. Bueno, pues os recomiendo echarles un vistacito a la foto, que realmente además te ha sido a un ángulo más bonito que el que ha puesto Apple en su sitio, eso ya te lo digo yo, ¿eh? Y lo que te voy a decir yo es que vamos a dejarlo aquí porque vamos a buscar ya contigo, y nos queda mucho estilo, mucha tendencia y noticias no contadas y otras por valorar, como siempre, en el último grito tecnológico, hoy desde la Gran Manzana. Pues venga, vamos a comernos la manzana, porque para eso Apple ha sido uno de los protagonistas importantes. Lo primero, quiero decir una cosa. El 24 de febrero, Tim Cook escribía un tuit. Esto no es que él no lo escriba habitualmente, pero lo suele hacer, ¿no? Recordando además a Steve. Y decía, Steve habría cumplido hoy 60 años, era un 24 de febrero, como te digo, y ponía esta frase, Tim Cook. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y digo esto, Ángel, porque lo que pudimos ver, y tú además lo hiciste en primera persona en la presentación el lunes pasado, fue, yo creo, lo venimos diciendo cada vez que va saliendo este hombre, ¿no? Pero consolidación. Yo creo que Tim Cook, ya como líder de Apple y lleva muchas batallas ganadas, esto ya es irrefutable, es un líder ya tan consolidado como lo fue Steve Jobs.
Sí, yo creo que ya no se puede decir ya que Apple sea la empresa de Steve Jobs que Tim Cook ha heredado, ¿no? Yo creo que Apple ya hoy en día es la empresa de Tim Cook, y la forma en la que actúa Apple, los productos que lanza y demás, son claramente Tim Cook, ya tienen su seña de identidad, por así decirlo. Bueno, evidentemente debe mucho todavía a Steve Jobs y siempre se le recuerda, y las pautas que marcó Jobs siguen siendo las que dirigen un poco a la compañía, pero sin duda alguna yo creo que Tim Cook ya ha demostrado que no es un secundario ni mucho menos.
Bueno, y por eso además vamos a sacar por hierbabuena el ping-pong este tecnológico, ¿no? Vamos a sacar... Espera, que voy a buscar la bola que me la he dejado en el bolso. Acércame el bolso, Carolina, por favor. ¿Qué tal? Ya tengo la bola. Gracias, Carolina.
De nada, de nada.
Tiro al aire la bola y la suelto ahora mismo, vamos. Ahí estamos. Bueno, la semana de Apple, ¿no? Ha habido de todo, pero empezamos por lo que tenemos que empezar. Apple abre su relojería. porque es algo más que un teléfono inteligente. Perdón, que un reloj inteligente que también hace llamadas de teléfono.
Bueno, el reloj hace llamadas de teléfono, sí, pero todavía necesita el teléfono cerca, o sea, no es independiente. Pero bueno, yo creo que la duda era sobre todo el precio, no el precio básico, porque son también vamos a pasar 349 euros, pero sí el precio de las dos versiones, y ya tenemos pues el rango de precios donde va a tirar el reloj, que va a ser una locura, porque de los 349 te vas a dar 17.000 euros, y entre medias pues tiene bastantes sitios donde elegir, ¿no? Pero bueno, es interesante por eso, porque ya tenemos, digamos, fecha de comercialización también, 10 de abril, sale a la venta, pre-reserva, no puedes comprarlo directamente ese día, pero ya lo puedes ver en las tiendas de Apple y demás. Y finales de abril para comprarlo directamente. ¿Qué pasa? Que en España no lo vamos a tener en la primera oleada de países. Esto, pues a alguno le fastidiará un poquito más, y como el dólar está muy alto ahora, tampoco venirte a Estados Unidos a comprártelo te va a salir muy bien, ¿no?
Claro. Bueno, quiero recordar que el iPhone 6 tampoco salió en la primera oleada, pero bueno, terminó llegando. Yo creo que lo hacen porque saben que tenemos tantas ganas algunos que dicen, bueno, que lo cojan con más ansia, ¿no?
España es un país muy Android, también es verdad que a lo mejor eso influye también en la historia de hace falta tiempo que llevarlo primero, lo llamamos la segunda oleada y punto.
Bueno, lo dicho, lo hemos contado mucho y yo creo que deberemos volver sobre ello ya incluso en análisis ya en el momentazo, pero hubo más cosas, ¿no? Ese portátil con un solo conector, este ha dado su que hablar, ¿eh?
Sí, fue una sorpresa. Se sabía que estaban trabajando en este ordenador, habían salido rumores de cómo iba a ser y demás, pero no se sabía cómo lo iban a presentar. Muchas veces está pensando pues, para junio, para la conferencia de desarrolladores, que es un poco el para hacer más anuncios de Mac, pero bueno, lo han presentado en esta conferencia, está bastante bien, lo pude probar también un poquito después del evento, y es, pues, como puedes imaginar, pues muy ligero, muy delgadito, todo lo que... Controversia sobre todo por el tema de los puertos, porque Apple ha hecho una cosa muy Apple, que es cortar todos y dejar solamente un único puerto USB 3.0, simplemente un poco porque puede hacerlo, ¿no? Es como la tecnología ya lo permite hacer, pues esto es lo que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es quitar todos los puertos y dejar solo uno, que para mucha gente no va a ser una buena solución. También es verdad que Apple ha dejado vender otros ordenadores con más puertos, es decir, esto si no es una buena solución para ti no lo compres, evidentemente, pero es interesante porque yo creo que marca un poco el camino que va a seguir la industria en los próximos 3-4 años, de ir quitando puertos, dejar solamente un único o dos o tres puertos que sean multifunción, que puedas usar tanto para cargar el portátil como para conectar un pendrive, como para ponerlo en un monitor y demás.
Claro, sobre todo además estilizado al máximo, teclas gordotas para poner los dedos. Alguno decía, ¿no queríais un iPad ya con teclado? Ahí lo tenéis, pero ojo, ojo, que este no es táctil, no le vayáis a manchar con el dedo.
No,
que...
no pongas el dedo. Claro. No, pero es de bicicleta. Que tiene esto que llaman ahora Force Touch, es decir, que según la fuerza con la que presiones detecta uno u otro tipo de acción, ¿no? Si, por ejemplo, aprietas para adelante en el vídeo, suave, pues rebobina normal, pero si es fuerte, rebobina mucho más rápido. Claro. Y esta tecnología es importante quedarse con ella, la lleva también el reloj, se llama Force Touch también, y eso pues te permite hacer diferentes acciones según cómo pulses en la pantalla del reloj. Y yo creo que lo vamos a ver evolucionar también en otros productos, o sea, lo veremos probablemente en el iPhone y en el iPad pues este año o el que viene, porque es, digamos, la nueva idea que tiene Apple de cómo interactuar con las cosas táctiles es esta, ¿no? Es pues un toque, es solo un toque, según cómo presiones puede tener diferentes significados.
Te voy a pedir que te muevas un poquillo porque un abrazo muy grande a la NSA, que seguro que nos está escuchando, y el teléfono la verdad que hoy nos está dando un poquito de problemas de cobertura. Pero hubo mucho que contar. Yo creo que algún titular, y ya sin ping-pong ni nada, podría ser el tema de la plataforma de pruebas médicas, ¿no? Que esto parece que por fin hacen algo abierto, además, la gente de Apple, y esto hay que subrayarlo e indicar. ¿Sí, Ángel?
Hola, sí.
Sí, perfecto. Hablaba del Research Kit, que esto es un paso novedoso.
Sí, el Research Kit ha sido uno de los... También, esto sí que ha sido sorpresa completamente, nadie sabía que estaba trabajando en esto, porque lo ha hecho muy bien. Ha trabajado con varios hospitales con este nuevo producto, pero todo el mundo pensaba que era lo que ya había presentado, que es el kit, que es esto de salud. ¿Qué es Research Kit? Es un nuevo sistema que permitirá a investigadores pues, crear estudios médicos en los que la gente voluntariamente pueda participar. Ahora mismo es un follón cuando quieres participar en un estudio médico porque tienes que recibir la invitación de un doctor, tienes que ir allí cada cierto tiempo a pasar las pruebas y demás. Pues esto lo que hace es usar el móvil como herramienta de diagnóstico y que puedas participar desde casa en 20 minutos todos los días, pues si quieres trabajar sobre el Parkinson o sobre los ataques al corazón y este tipo de cosas. Dos puntos muy interesantes sobre esto. primero, que ya está usando en algunos hospitales estadounidenses, segundo, que Apple dice que va a ser código abierto, es decir, que esto va a ser una plataforma abierta en la que pacientes con teléfonos Android pueden participar también, en el que no tiene por qué estar todo ligado al ecosistema de Apple. Habrá que ver cómo se materializa esto, porque no es la primera vez que Apple dice algo de código abierto y al final se queda un poco en tierra de nadie. Es importante que hayan dado este paso y demuestra una vez más que el tema de la salud lo tiene como una prioridad y que lo está moviendo en canales no habituales, no es de cara al consumo, sino va directamente a los hospitales a proponerlo y demás, ¿no? Eso siempre es interesante.
Bueno, hay mucho que contar, tenemos el acuerdo que ha hecho con HBO, que también es importante, ¿no?
Más que es importante, yo creo que en Estados Unidos es clave. Como es un tema de HBO, en España tampoco significa mucho para nosotros porque no tenemos HBO, pero aquí en Estados Unidos, donde estamos en este movimiento que es lo que llaman los cortar los cables de la tele por cable, ¿no? Y no tener que estar dependiendo de un proveedor para tener tu televisión, sino que tú directamente desde Internet veas lo que te apetece. Tienes Netflix, tienes Hulu, ahora tienes... es el nuevo servicio que no tienes que tener un contrato de cable para tener y que viene en exclusiva para Apple. Esto unido a que han bajado el precio de Apple TV, yo creo que puede ser un impulso importante para Apple TV, pero se queda un poco corto porque yo creo que Apple tiene planes para Apple TV que son mucho mayores de lo que nos están enseñando. Son muy complejas, tiene que hablar con productoras de vídeo, tiene que hablar con productoras de televisión y no están yendo a la velocidad que quieren. Entonces estamos viendo como el plan desenredándose parte por etapas y no tan rápido como debería ser. Pero sin duda alguna yo creo que va a ser un movimiento importante para Apple TV, que ya tiene una cuota buena de mercado aquí en Estados Unidos, pero es verdad que en $69 tenía un competidor donde él no llegaba todavía y que sí le estaba haciendo un poco de daño. Entonces, al bajar el precio ya recogen, digamos, esa gama del mercado.
Bueno, y ya para finalizar, yo creo que, hombre, hay que hacer referencia a algún fallito que hemos tenido en la tienda de Apple, por ejemplo, ¿no? Que han sido un puñado de horas, ¿no?
Ayer te bajas algo de la tienda de Apple, pues yo creo que nadie, ¿no?
Sí, ha habido problemas, ¿no?
Problemones. 11 horas de caída en los servicios de Apple de tiendas digitales, tanto de música como de aplicaciones, como de software para Mac y demás, ¿no? Parece que ha sido un error interno del servidor, según ha dicho Apple, no ha especificado mucho más. Pero desde luego ha sido un fallo bastante gordo que yo creo que le va a pasar factura, sobre todo porque todavía hay mucha tensión entre los desarrolladores y Apple, porque siempre tienen estos problemas de comunicación, de me rechazan la aplicación, no me la dejan subir. Pues esto simplemente añade un poquito más de leña al fuego, ¿no? Yo creo que va a ser una de las cosas que tendrá que dar explicaciones a Apple de cara a nivel interno a los desarrolladores.
Bueno, un problema se merece un buen grito. Y decir que vamos a volver sobre Apple porque ha tenido mucho que ver y que contarse estos días, pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. Algún dato hay que dar de los rivales, ¿no? Porque Google ha presentado cosas, además muy interesantes. Lo primero, una referencia a su nuevo Chromebook, ¿no? Pixel.
Vuelve a poner un Chromebook a la venta, Google, Chromebook Pixel, que lo sacó hace unos años, era el que, digamos, hace dos años, era el que ellos habían hecho, que era muy caro, eran como $1,000, cuando los Chromebooks generalmente suelen ser ordenadores que están en los $200, una cosa así, o sea, era un ordenador bastante, bastante caro. Han vuelto a sacar una nueva edición, también en el mismo rango de precios, estamos hablando de $1,000, $1,200, que sigue siendo muy potente, cosa curiosa porque Chromebook generalmente, no, el Chrome OS, el sistema operativo, no requiere mucha potencia, pero que yo creo que es un poco el ideal de belleza que ellos tienen de lo que debería ser un ordenador con Chrome OS, ¿no? Es muy bonito diseñado, tiene pues acabado en aluminio, es un ordenador de lujo para un sistema operativo que realmente suele usarse en ordenadores muy baratos, lo cual choca un poco al verlo, pero muy a la línea del nuevo de Apple, en el sentido de que también tiene USB 3.0 con el nuevo conector reversible, solo que aquí Google ha metido puertos para morir, hay cuatro puertos,
de todo
ahora
tipo.
Parecen un lujo.
Y ranura SD también, ¿no?
Exacto, no
salimos
en nada.
Sí, sí, sí. Bueno, también hablando de almacenamiento, por lo de la ranura SD, pues parece también ahí que tenemos algún plan de servicio novedoso, ¿no?
Lo que tenemos es una guerra interesante entre Google y Amazon. Esto lo llaman almacenamiento en frío. Nos quedamos nosotros en frío cuando nos lo dicen, pero es fácil de explicar. Nosotros estamos en almacenamiento como Box y demás. Hay muchas empresas que lo que necesitan es simplemente un sitio pues donde poner datos y almacenarlos de forma permanente, solamente para recuperarlos en casos de emergencia, por ejemplo, seguridad, los ordenadores de empresas, cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces Google ha sacado un nuevo servicio, Amazon tiene uno que se llama Glacier, que es pues es esto, tú pagas por cantidad de datos consumido, pero se queda ahí almacenado para las 3 horas en recuperarlo, pero son para casos muy extremos. Google uh-huh. ha sacado algo muy parecido, solo que en vez de 3 horas son 3 segundos. Tú almacenas cosas ahí, si las quieres recuperar vas a tardar 3 segundos. Para aplicaciones día al día no va a funcionarte, porque para Dropbox y esto necesitas tiempos que sean mucho menores a 3 segundos. Uh-huh. Pero para cosas como copias de seguridad y demás, pues viene muy bien. Y un poco ha creado esta guerra, ¿no? Ahora entre Amazon y Google por este tipo de servicios.
Uh-huh. Bueno, y también solo indicar la nueva tienda, ¿no? Que por cierto, ayer te lo leí en Twitter y la usé y uh-huh. oye, me funcionó. A ver si me llega lo que compré, pero bueno, un poquito escasa todavía, pues la funda para el Nexus 9, y solo había colores, no había más que la de toda la vida, no estaba teclado ni nada, estaba muy pobre todo aquello. Sí, no la tienen en la tienda, al menos aquí en España, nada. Oye, y simplemente, ¿cómo está el tema de la compra de esta plataforma india de publicidad que me comentabas?
Pues,
repíteme lo que ha habido un corte de la NSA.
Perdona, Inmobi. Tiene MOBI. Vale. Y es una plataforma de publicidad para móviles india que ajá. podría estar valorada unos 1.000 millones de dólares, y en principio están mirando para comprarla, pero todavía no han dicho nada, no saben mucho oficial, pero es el rumor que circula esta semana por la red.
Vale. Bueno, y solo un apunte más de los amigos de Sony para darle a todo el mundo lo suyo, que cierra también algo de PlayStation, ¿no?
Sí, esto es una pena porque era el Sony, el PlayStation Mobile, que era la, digamos, la versión de PlayStation para móviles, con la que intentó una plataforma que hace 2 años intentó mover para llevar un poco de calidad de juegos al terreno Android, pues ha tenido que cerrarla. Esto forma parte de los nuevos planes de Sony de Mobile de intentar en beneficios, y esto era evidentemente una cosa que no estaba generando ningún beneficio y había que cortar. Pero es una pena porque al fin y al cabo parece que todo lo que se ha intentado no está funcionando muy bien. Todo lo que he intentado elevar un poco la experiencia de juego en Android ha fracasado. Tenemos el caso de Aouya, la consola esta de salón, tenemos el caso de PlayStation Mobile y otra serie de iniciativas que han surgido y que al final han quedado un poco de nada. Nos da un poco de pena porque yo creo que había un momento para hacerlo y como que está pasando.
Bueno, lo dejamos aquí, Ángel. Oye, ¿allí en Estados Unidos el Día del Padre se celebra o no?
Sí, pero es otro día.
¿No? Exacto. Si es que tenéis unos fallos de libro, ¿eh? De verdad. Bueno, pero
nos equivocamos en todo el día del trabajo. Claro. Lo ponemos todo mal.
Bueno, en todo caso, el próximo miércoles 18 vamos a dar a los amigos que nos siguen un programa nuevo, ¿vale?
Aquí estaremos.
Venga, un abrazo grande. Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en COPE 3D y ya has oído por dónde va hoy el programa, con un titular al cual vamos a intentar de dar explicación, y lo vamos a hacer ahora mismo. Además, si eres seguidor de tu COPE 3D, pues sabes que una de las cosas que yo más valoro en un smartphone, que oye, es el triunfo de la tecnología, lo llevamos en la mano, es una buena cámara, lo que valoro, pero que incluya radio, que es una de las pegas que precisamente yo le pongo al dispositivo de Apple con su iPhone, incluso el 6 o el 6 Plus, que no llevan radio, que no llevan ese chip que hace posible que la magia de la radio pues se meta de una manera distinta. Hoy quiero descubrirte por qué es importante la radio en el móvil. Ya sé que vas a decir, si yo oigo la radio y además la escucho en streaming o tengo una app, una aplicación, pero te voy a descubrir alguna diferencia y también pues una nueva virtud, que es el título del programa de hoy, la radio híbrida. Y se ha venido a COPE 3D pues un buen amigo y además uno de los directivos potentes de la cadena COPE, es nada menos que el director técnico de aquí de COPE, Isaac Moreno. Isaac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, que yo leí un artículo tuyo y te dije, vente a contárnoslo a la radio, a COPE 3D, a un podcast que también se asoma a la radio, y que estamos en el sitio adecuado para dar luz a esto. Y fue leyendo algo que tú decías que era el huevo de Colón, ¿no? Entonces, nos puede dar luz que hay algo que explicar todavía, ¿no?, en torno a la radio y a la manera de escucharla, ¿no?
Pues sí, yo creo que la radio es un medio de comunicación muy antiguo, pero al mismo tiempo que es antiguo, también necesita, por eso, quizá por ese motivo, el renovarse, el irse renovando tecnológicamente.
Claro, porque además es el medio compatible por excelencia con Internet, porque podemos hacer otra cosa que no puede hacer el vídeo, por ejemplo, o una retransmisión de televisión. Podemos estar planchando y escuchando la radio y además escribiendo en el ordenador. Pero vamos a lo que vamos. En un momento descubrimos que es la nueva radio híbrida, pero hablaba yo de diferencias al escuchar la radio, ¿no? En streaming o hacerlo en frecuencias. Podemos hablar, digo, para poner las cosas en su sitio, de calidad, incluso en ocasiones de retardo. ¿Cómo está la diferencia de la radio de frecuencia, la FM, la onda media, la radio, o la radio que escuchamos a través de la magia que tiene y que se ha atado a nosotros, que es Internet?
Son dos modelos diametralmente opuestos, modelos de negocio.
Sí.
La radio de frecuencias, como dices, el broadcast, que dicen los ingleses, supone la colocación de un poste emisor, de un transmisor con una antena, y dentro de su ámbito de cobertura puede ser recibido por todo el público en general que disponga de un receptor. Gratis, absolutamente gratis. Una persona compra un receptor y escucha la radio de los diferentes programas.
Claro.
Internet no es gratis, aunque lo parezca. Es decir, Internet se debe de escuchar con un dispositivo que tiene que estar conectado a Internet, bien en el ámbito doméstico a través de una DSL o en el ámbito público, pues a través de una red Wi-Fi grande o a través de 3G, de las redes móviles, 3G o 4G. En definitiva, uno tiene que conectarse a una red de telecomunicaciones y a través de esa red de telecomunicaciones recibe el programa de radio,
claro,
pero el modelo es esencialmente diferente.
Que es menos gratis para el que nos escuche y también menos gratis para los que damos la señal, ¿no?
Exacto. Si vamos también a analizar costes, el coste de distribución de una señal por Internet es varias veces superior al de una señal por radio, ya sea en FM.
O sea, que es un esfuerzo para una compañía, en este caso.
Es un esfuerzo para una compañía de radio, ¿no? Distribuir por varias plataformas.
Bueno, en ese punto, entonces, y ahora vamos a la radio híbrida, que esto es apasionante. Ya estamos escuchando la radio, tenemos la frecuencia y tenemos Internet. Háblanos de la calidad. ¿Cómo está la situación? Ahí gana claramente la radio convencional, y si tenemos un chip en el móvil, además, que llega antes la señal.
Hombre, yo creo que la calidad depende evidentemente de la bondad del canal de transmisión, pero también está muy relacionada con el tipo de receptor que tengas.
Vale.
Una calidad, la FM da una excelente calidad. Obviamente, si uno esa calidad la recibe con un receptor de bajo coste, un transistor, lo que llamamos transistor.
Sí, el que tenemos yo creo que todos, que va rodando por casa, por todos los
sitios. Pues con ese receptor no se puede apreciar la calidad que potencialmente puede dar la FM. A través de streaming, indudablemente también se puede dar una calidad adecuada, y nosotros desde aquí, desde COPE, lo estamos dando así. Para los dispositivos móviles tenemos un buen streaming. Se tiene, obviamente, cuando sube la calidad sube también el coste de distribución, pero nosotros procuramos que un elemento diferenciador de la recepción a través de dispositivos móviles sea la calidad. Por lo tanto, calidad también lo das a través de los dispositivos de acceso a Internet. Es decir, que la calidad no es un elemento que va a diferenciar la emisión por radio de la emisión.
Y lo del retardo, que siempre nos llaman los oyentes, es que lo he oído antes, el que está delante de mí, que esto nos pasa cuando vemos un partido de fútbol, que estamos recibiendo una señal por satélite y otro señor tal. Esto también es una cosa que gana la radio de frecuencia a la de streaming, ¿no?
Sí, la radio también tiene un cierto retardo, porque la transmisión, obviamente, se hace en un tiempo determinado, la transmisión de las señales, desde que se produce en un estudio hasta que se envía en una gran cadena al satélite. Del satélite se reciben los diferentes estudios locales y se envía al centro emisor, todo eso lleva un retardo. Pero ese retardo es mucho menor que el retardo que se invierte en Internet, porque Internet, la esencia de Internet es distribuir, primero codificar la señal, y después digitalizarla y cortarla en pedacitos que cada uno se distribuye por una...
Vale, vale. Bueno, os estoy contando a los que nos escucháis lo difícil que es hacer radio y radio por Internet. Me refiero a la parte técnica, que es la que Isaac Moreno, director técnico de aquí de COPE, pues sabe. Bueno, una de las indudables ventajas de Internet es que para un negocio de comunicación como el nuestro puede dar más servicios, como esto que estamos escuchando ahora, que es un podcast, que mandamos un dato. Pero bueno, yo creo que es momento de ir a lo que estamos ya mareando bastante, la radio híbrida. Entonces yo creo que yo he hecho ya una aproximación en la presentación, pero danos tú como persona que además estamos haciendo en España a través de COPE algo pionero, la definición de qué es esto de la radio híbrida.
Pues la radio híbrida lo que pretende, no es nada nuevo, lo que pretende es aunar en recepción los dos elementos de los que hemos estado hablando, la radio e Internet. De la radio tomamos la inmediatez, el sonido que estamos transmitiendo, el programa, y de Internet tomamos aquella información asociada que nos pueda servir para colorear, para vestir, para dar brillantez a la información audio que estamos transmitiendo por la radio. De manera que el oyente, lo que percibe cuando se conecta a una radio híbrida, selecciona su frecuencia local, donde recibe de toda la vida, está haciendo la radio, y si es un dispositivo que tiene acceso a Internet, de forma inmediata, el receptor ese le presenta en la pantalla información que el propio radiodifusor ha preparado para que combine, para que haga un maridaje con el audio.
Vale. Yo creo que queda claro, el dispositivo por excelencia sería, esto que ha sonado, evidentemente era un mensaje que me ha llegado, a un smartphone, es precisamente el dispositivo estrella en esto, ¿no? Porque sería que tenga radio, luego tiene un chip de radio, si por ejemplo la gama de LG, muchos Xperia, muchos dispositivos HTC también, e incluso los Galaxy en muchas categorías. Esta vez, el último va a venir sin él. Y la conexión a Internet. ¿Sería el dispositivo estrella y el ejemplo claro el smartphone con chip de radio para la radio híbrida?
No lo dudes. Tú lo has dicho antes. En el smartphone prácticamente tenemos de todo.
Claro.
Tenemos hasta una regla de medir, tenemos un termómetro para medir la temperatura, tenemos un giróscopo para posicionarnos, tenemos, es decir, máquina de fotos, tenemos de todo. Uh-huh. ¿Por qué no vamos a tener una radio? Uh-huh. Y de hecho, la inmensa mayoría de los smartphones tienen una radio. Uh-huh. Tienen un chip receptor de radio.
Claro, que esa es la...
Lo que pasa es que con el tiempo, por otros intereses, otro tipo de intereses, los fabricantes y los operadores
le
colocan un velo.
Quieren potenciar sus tiendas, que tengamos aplicaciones, que gastemos megas, pero la calidad... Tú eres el encargado de la parte técnica de la cadena COPE, el máximo responsable. La calidad la da el chip de radio, entonces, para escuchar de una manera suculenta un programa, ¿no?
Sí, la calidad es capaz de darlo la FM, sin duda. Sí. Pues estamos ya acostumbrados, llevamos medio siglo con la FM y la FM sigue estando ahí como tecnología ya madura, pero es una tecnología perfectamente válida precisamente por la calidad que da.
Vale.
De manera que no vamos a perder calidad por la radio híbrida.
Vale.
Vamos a ganar la posibilidad de acceder a más información.
Estamos dando como una especie de primicia. ¿Tú crees que esto de la radio híbrida va a ir para adelante? Porque, bueno, preparando la entrevista recordábamos cuando la cadena COPE, y hablo de hace quizá 30 años, emitía en estéreo cuando los receptores eran de onda media en mono. O sea que nosotros siempre vamos un poquito por delante, ¿no? Nos gusta innovar.
Mira, yo creo que hay que ir recogiendo todas las posibilidades tecnológicas que nos van saliendo, que se van poniendo a nuestro alcance, y tenemos obligación de utilizarlas, de jugar con ellas, utilizarlas y ver si eso tiene alguna aceptación o va a tener alguna aceptación o no.
Vale.
Yo personalmente pienso que la radio híbrida puede ser una buena solución para la radio. La radio, evidentemente, el oficio de nosotros, el vuestro, es fabricar información, fabricar entretenimiento, programas de distinta índole que gusten al público.
Claro.
Y luego, ¿cómo lo hacemos llegar al público? Claro. Bueno, por las diferentes plataformas.
Claro, podemos dar el último titular, y ya me apunta lo que quieras en la despedida, que podríamos decir que la cadena COPE por tierra, mar y aire. Es decir, nosotros vamos a dar los productos por todo, híbrido, podcast y como haga falta, ¿no?
por tierra, mar y aire, y si hay algún otro espacio híbrido
que nos llame
entre
y nos
tierra,
lo
mar y aire, también lo haremos.
Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras que no se pierda alguien que nos está escuchando? Y en una lección muy interesante, porque claro, tú eres un ingeniero de telecomunicaciones, llevando una emisora que al final es todo las ideas a través de las ondas de Internet. ¿Algo que creas que no debe de perderse alguien que nos escucha?
Pues hombre, yo creo que lo fundamental, ya lo hemos dicho, es decir, yo creo que la radio híbrida es una modalidad de escuchar y de consumir radio muy interesante, lo es para el radiodifusor, lo es también para el oyente, y la única cuestión, que no es baladí, no es pequeña, pues es el que consigamos entre todos abrir ese receptor que la mayoría de los smartphones lleva oculto.
Ay, ay, ay. Es decir, un buen consejo que damos desde aquí, además que la batería va a ir más ligerita, ¿no?
Mucho
que,
más.
¿Ves? Ese es otro mensaje que si nos estás escuchando y tienes un smartphone con chip, pues utilices esa manera de escuchar la radio y luego si no puedes ir a la página de COPE, te lo descargas enterito y ahí lo tienes con buena calidad. Isaac Moreno, director técnico de la cadena COPE, gracias y la puerta queda abierta por si traes otro tierra, mar y aire en cualquier momento. Hasta cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE 3D y ahora toca algo habitual. La fórmula de ofrecerte que no te pierdas en Internet, que esto es tan grande que nosotros hemos buscado una guía, que es ella, que es María Rodríguez Vegas, para añadir con ella a favoritos la web de la semana. Vamos a saludar ya a María. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que te dejábamos la semana pasada que te ibas a los premios, que hemos seguido por Internet, que lo tenéis ahí todo organizado en la página Premios Fundetec, pero bueno, ya esto ha ocurrido, ¿no?
Ha ocurrido, sí, y por cierto que si alguien se lo ha perdido, ajá, se puede ver el vídeo on demand todavía, todo el vídeo íntegro de la ceremonia en premiosfundetec.com. O sea que si queréis echarle un ojito, vale, ahí lo tenéis para disfrutarlo.
Y vemos a Lourdes, ¿no?
A Lourdes Maldonado, la periodista que hizo de presentadora, claro,
¿sale,
del evento.
¿Sales tú o no?
No, yo no salgo. Ya bueno, sabes que los que organizamos estamos en la trastienda, ya no estamos ahí.
Además tenías mucha trastienda, ¿no? Porque, sí, porque había mucho que organizar, como todos los años ya, que cumplíais ya los 10, ¿no?
Exacto, era la 10ª edición, uh-huh, y bueno, pues por ello nos pusimos un poco más de gala si cabe, porque bueno, era claro, todo en un ambiente muy dorado, como muy elegante, y pues, oye, por algo dicen que son los Oscars de la tecnología, ¿no?
Hombre.
Que no es solamente porque verdaderamente sean los premios a nivel nacional en el ámbito de la tecnología y de la sociedad de la información más relevantes o más reconocidos en la actualidad, sino también por la puesta en escena, que yo creo que se acerca un poquito sin tener esas pretensiones, pero porque tampoco el presupuesto es el mismo, pero a ese tipo de ceremonias así de los premios de Goya o de los premios Oscar, así un poco elegante,
¿no? Muy bonito, que está aquí en la capital de España, en Madrid, en el Museo del Traje, para, pues eso, que Fundetec es la fundación de la tecnología. Si te parece, por darle la entidad que tiene, vamos a dar, son 4 premios. Vamos hoy a dar a conocer a nuestros seguidores de COPE 3D los 2 primeros, por ejemplo, y ya la próxima semana rematamos con los otros 2, porque de hecho nos llamaron la atención y sé que la gente estaba muy pendiente. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, entonces,
como tú me digas.
Pues yo voy a hacer de Lourdes Maldonado, es decir, voy con el Lourdes Maldonado yo, y yo voy a recordar que uno de los premios que estaban esperando, porque bueno, había mucha inquietud por saberlo, además creo que hubo, todo el mundo estaba de acuerdo que era muy merecido, era cuando dijeron aquello de mejor proyecto de entidad no lucrativa para la ciudadanía, y dicen, ha sido elegida la Federación Española de Daño Cerebral. Muy merecido. Eso. Muy merecido, sí.
Pues sí, ellos trabajan con estas personas con este problema del daño cerebral, sobre todo con el daño cerebral adquirido, que es aquel que no es de nacimiento, sino que sobreviene después de una enfermedad tipo un ictus o un accidente de tráfico, es decir, el daño cerebral sobrevenido, y ellos han decidido utilizar la tecnología para tratar de que estos pacientes recuperen en la medida de lo posible aquellas capacidades que han perdido por ese daño cerebral adquirido. Entonces, el proyecto que se llama Volver a Aprender Después del Daño Cerebral Adquirido. Bueno, la página web, por cierto, para que le echéis un vistazo, es www., que estamos aquí recomendando páginas web, y sí, esta es recomendable totalmente. FEDAC, de Federación de Daño Cerebral, .org.
Perfecto.
¿Vale? El proyecto, como decía, es Volver a Aprender Después del Daño Cerebral Adquirido. Y ellos utilizan tablets, apps móviles y determinado software adaptado para que, como decía, estos pacientes puedan entrenar y recuperar esas capacidades y conocimientos perdidos. Y, bueno, pues el objetivo al final es que alcancen la máxima autonomía personal en su actividad diaria, ¿no? Que, claro, que dependan al mínimo posible de otras personas. Nos gustó también de esta iniciativa que tiene una amplia implantación, vamos a decir, porque claro, aparte de FEDAC, la sede que está aquí en Madrid, sí, pues han participado las asociaciones que están federadas de 7 comunidades autónomas.
Fíjate, claro.
Y bueno, pues ha habido 300 y pico personas en total que se han beneficiado de este proyecto. Y bueno, esta categoría tenía, aparte del estupendo trofeo que entregamos a cada uno de los ganadores, tenía un premio económico de 6.000 euros, que creemos que les va a venir estupendamente para seguir avanzando con estas terapias tecnológicas. Claro. En la web, como decía, podéis ver qué es exactamente el daño cerebral adquirido y en qué consiste el trabajo que hacen desde FEDACE. Y bueno, en fin, informaros un poquito de todo este movimiento asociativo y de cómo se vive con estos problemas, ¿no? Tanto los pacientes como las familias, para las cuales es muy importante este tipo de iniciativas.
Pues nada, esta está añadida a favoritos y además premiada económicamente y con un aplauso muy bonito que también le doy yo de aquí, porque esto de que no acabe la vida en un punto y haya gente que la prolongue es increíble. Bueno, entonces otro premio, ¿no? The winner is mejor producto o servicio de microempresa de base tecnológica para el aumento de la competitividad de las pymes ha sido para P2P Estudio Creativo.
Eso es. Mira, estos son unos emprendedores de Toledo. Esta categoría está pensada para startups porque dentro de las bases lo que se solicitaban eran empresas que se hubieran constituido con posterioridad al 1 de enero del año 2013. O sea, buscábamos startups que estuvieran desarrollando iniciativas orientadas a eso, a lo que dice el nombre de la categoría, a mejorar la competitividad de las pymes. Y ellos, estos emprendedores de Toledo, P2P Estudio Creativo, han puesto en marcha un portal que es un marketplace en realidad, que lo que hace es reunir a todos los agentes implicados, a todos los profesionales implicados en el sector del baño, el baño, que es eso que tenemos todos en casa, sí, sí, o uno o dos o algunos tienen más, y que llega un momento en que hay que renovarlo, que hay que queremos darle una vuelta de diseño, lo que sea, y ellos se habían dado cuenta de que este sector estaba perdiendo dinero en lo que es el sector tradicional, las tiendas tradicionales,
sí, sí, sí,
porque a través de internet se les estaba yendo una parte del mercado, ¿no? Porque al final cada vez más el usuario joven o el usuario moderno busca en internet, se organiza, se busca la vida por internet para hacer esa reforma o lo que sea, y luego se va a las grandes superficies y al final, ¿qué pasa? Pues que el pequeño comercio del baño, el pequeño instalador estaba perdiendo bastante cuota de mercado. Entonces han puesto en marcha esta web que, si te parece, la digo ya también,
sí,
porque
sí,
es
sí,
nuestra
por
segunda
favor
web recomendada de hoy.
Eso es.
Que es www, como la ñ hasta hace poco no estaba en internet, pues lo han traducido como en la ñ al francés, Bagno, con G-N, Bagno, P, 2 con número P,
qué chulo,
Bagno, P, 2 con número P.com.
Vale, de todas, ¿vale?, formas, lo recuerdo a todos los que nos escucháis, que luego lo ponemos todo en el resumen, pero el enlace pata negra, www.premiosfundetech.com.
No, bagnop2p.com. La de Premios Fundetech es recomendadísima, pero la web,
me refiero que ahí está toda la información.
Ah, vale, sí,
y así
va,
digo,
por,
para
por
que no,
supuesto.
Si no
sí,
quieren
sí,
apuntar
claro
mucho, que igual alguno está en el coche y se
vale,
pone loco.
Estupendo, pensaba...
Digo, tranquilo, sí, pero
claro
lo que
sí
has dicho, Bagno, bagnop2p.com.
Como decía, es un marketplace. Ahí están,
claro,
los fabricantes, los instaladores, los diseñadores y los vendedores. Los de los tradicionales, los de toda la vida.
Sí, sí,
y entonces, ¿qué consiguen con este canal? Pues tener un nuevo canal, efectivamente, para acceder a un nuevo tipo de cliente, que es ese que cada vez acude más a
claro
internet a la hora de reformar su baño. Y ¿Qué les ofrecen? Pues sus servicios. Incluso hay, está la opción que ofrece el propio portal de asesoramiento técnico y diseño gratuito. Es decir, yo como cliente entro, me hacen un incluso en 3D una propuesta de diseño de baño. Y una vez que tú como cliente aceptas esa propuesta, pues el propio portal se la deriva a las empresas que están adheridas. De esta manera, esas empresas tradicionales, esas pymes, están consiguiendo mayor potencia de mercado, mayor visibilidad. También ellos pueden promocionar sus productos, pueden hacer marketing de ofertas y demás, y están efectivamente mejorando su competitividad, que es de lo que se trata en esta en esta categoría, ¿no? La verdad es que tienen el mapa de tiendas por toda España, si lo veis lo podéis ver en la web, el directorio de tiendas y por ahí el mapa de tiendas para que veáis en qué lugares de España.
Seguro que Isabel Preisler, que tiene mucho baño, le puede hasta interesar. Pero bueno, yo creo que es muy interesante los dos, evidentemente, porque hemos pasado de algo tan dramático con una solución tan bonita a algo tan necesario que es arreglar un baño. O sea que aquí hay mercado para todo el mundo. Bueno, María, pues lo dicho, en el próximo programa, que os recuerdo a todos que venimos el miércoles 18, porque el jueves, al menos en Madrid, es festivo, es el Día del Padre, y como nos escucháis desde cualquier parte del planeta, os voy avisando que volvemos miércoles, siempre un copetes de la semana. Venimos el miércoles, nos adelantamos un poquito, y allí, María, pues contamos los otros dos premios que nos quedan pendientes.
Estupendo.
Bueno, pues hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues toca la dimensión del ocio digital, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego con mayúsculas. Es el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Y vamos con contenidos, uno muy bueno, muy exclusivo, solo para ti. Te ofrezco, por tanto, la zona VIP, ese espacio pionero que hemos construido y que ofrece una visión del videojuego única, porque los grandes del sector son los que deciden qué contarnos. Ya están acomodados en tu zona VIP Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft.
Buenas tardes, Javier, una semana más, y bueno, buenas tardes también a todos los oyentes. Y estoy deseando contaros todas las novedades que tenemos una semana más aquí en PlayStation. Y vamos a empezar hablando de nuestra liga. Sabéis que hemos estado trabajando en los últimos meses, escuchando a todos nuestros fans, jugadores. Ya tenemos una comunidad de más de 21.500 jugadores registrados que durante estos meses nos han ido ayudando a que esta plataforma sea cada vez mejor. Así que para mí es un placer deciros que hemos hecho una renovación por completo para adaptarnos, pues eso, a todas las necesidades, para facilitar la búsqueda de partidas, hacer que sea más fácil participar en esos torneos y que encontremos, por supuesto, siempre rivales de nuestra talla, que es lo que hace que esto sea divertido. También se ha actualizado el sistema de divisiones. Va a ser muchísimo más fácil encontrar cuál es nuestra categoría y además pues manejarnos dentro de la interfaz de la página. Y además vamos a tener nuevas secciones muy interesantes. Una de mis favoritas sería Liga PlayStation TV, para aquellos que aún somos un poco tímidos jugando online y no nos atrevemos tanto. Es la forma perfecta de que los que sean unos maestros, unos artistas jugando a cualquiera de nuestros juegos, tengan ahí un escaparate y a través de su cuenta de Twitch podrán subir sus partidas grabadas en PlayStation 4. Y para los que no somos tan buenos, pues podremos aprender de todos ellos y deleitarnos con los enfrentamientos entre los número uno de nuestras diferentes divisiones y ligas. Por supuesto, aquellos que quieran jugar en grupos, recordarles que tenemos la bolsa de jugadores esperándoles para que encuentren amigos y jugar a sus juegos favoritos. Y además esta bolsa que vamos mejorando continuamente y bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca de cubrir todas las expectativas de nuestros usuarios. Y bueno, perdonadme porque he empezado a hablar de nuestra liga, pero no os he recordado dónde podéis encontrar toda la información y por supuesto apuntaros. Es muy fácil, www.ligaplaystation.com. Y seguimos con más novedades. Sabéis que siempre me gusta comentaros algunas de las ofertas que yo veo más interesantes La verdad que este mes de marzo tenemos algunas de las mejores que he visto yo en todo el tiempo que tenemos nuestro store abierto. Por una parte, recordaros que tenemos lo que llamamos el Deal of the Week, ese super negocio que podemos hacer como jugadores, y este mes le toca a Sleeping Dogs Definitive Edition, que pasa de estar a 60 euros a 11,99. Así que es la ocasión perfecta para hacerse con uno de los sandbox más exitosos de esta generación. Tenemos también otras muchas ofertas, pero creo que merece la pena destacar aquellos títulos de Rockstar, por una parte porque son de los favoritos y de los que más gustan a los usuarios, y por otra parte porque vamos a encontrar títulos como GTA 4, L.A. Noir, todos los grandes éxitos de Rockstar al 80%. Incluso su más reciente lanzamiento, GTA 5, lo vamos a tener a un 65%. Así que, bueno, es una ocasión única para que os hagáis con vuestros títulos favoritos. Y bueno, me despido con esto. Muchísimas gracias a todos y un abrazo, Javier. Gracias.
Javier, la gran noticia de esta semana sin duda es el lanzamiento de Ori and the Blind Forest, que está disponible en Xbox One desde ayer. Para los que no lo conozcáis, Ori es un juego de plataformas y aventura en dos dimensiones, con un apartado gráfico y artístico preciosos, una historia muy emotiva y un control perfecto. Ha recibido ya unas críticas impresionantes por parte de los medios, y muchos lo están calificando como el mejor juego que ha salido en lo que llevamos de año. Yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, porque es un juego realmente especial. Pero además, si lleváis unos cuantos años jugando y recordáis con cariño los plataformas 2D de la época de los 16 bits, os va a llegar directo al corazón. Esta semana también ha llegado a todas las Xbox One la actualización de marzo, cuya gran estrella son las capturas de pantalla. Al igual que pasaba hasta ahora con los vídeos, podemos capturar una imagen estática de nuestros juegos y compartirla en Twitter o enviarla directamente a nuestro OneDrive, para tenerla en cualquier dispositivo. Ya se están viendo algunas de Ori y de otros juegos que son una pasada, así que os animo a que probéis esta nueva función. Otra buena noticia para los usuarios de Xbox One, en este caso los que seáis Gold, es que hasta el domingo podéis jugar a Dragon Age Inquisition totalmente gratis. Es una de las pruebas gratuitas que ponemos a vuestra disposición de vez en cuando, como ya ha pasado con Forza Motorsport 5 o con Sunset Overdrive. Luego además, si os ha gustado el juego y decidís comprarlo, mantendréis todo el progreso y las partidas guardadas. ¿Y qué voy a decir de Dragon Age Inquisition? Porque es que se ha llevado un montón de premios a Mejor Juego de 2014 y es una auténtica joya que no os podéis perder. Otro que nos ha dado una alegría esta semana es Titanfall, porque para celebrar que ya hace un año de su lanzamiento, ha hecho gratuito su pase de temporada y con ello todos sus packs de mapas. Así que ya sabéis, si tenéis Titanfall en Xbox One, Xbox 360 o PC, es un muy buen momento para empezar a jugar otra vez con todos sus nuevos mapas gratis. Además, hemos anunciado un nuevo pack de Xbox One con Halo de Master Chief Collection, que estará disponible la semana que viene en las tiendas, y que es la oportunidad perfecta para dar el salto a la nueva generación y prepararnos para el lanzamiento de ese gran Halo 5 Guardians que llega este otoño. Y por último, me despido hoy con una noticia que la verdad que me ha encantado escuchar, y es el estreno de la saga Rock Band en nueva generación, también este año. Los desarrolladores ya han dicho que están trabajando para que sean compatibles todos los instrumentos que tenemos de anteriores entregas, y personalmente estoy deseando volver a juntarme con amigos para montar los conciertos en casa. La semana que viene más. ¡Hasta luego!
Hasta aquí la zona VIP con Javier y con Carlos, que volverán, como siempre, la próxima semana. Y ahora toca abrir otra sala igual de importante o más, es la zona de aquí. Hablamos del videojuego de España y le damos la bienvenida, como siempre, con música también muy, muy, muy de aquí.
Será fácil contar historias para escondernos. Lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos. Será fácil romper ventanas.
Pepe Arcas, Umami Games. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, Javier.
Aquí en tu zona, no sé si te he puesto música de tu agrado, es Miquel Izal, ¿no? El líder de este madrileño grupo musical.
Fantástico, tengo ya las entradas para el concierto.
¿Ah, sí?
Dentro de poco.
Bueno, bueno, o sea que hemos dado en el clavo. Yo es que creo que sintonizamos tú y yo, y lo hacemos también con los que nos seguís y estáis ahí pendientes de lo que contamos aquí también en la zona de aquí. Hoy miramos desde aquí, desde España, a una multinacional, ¿no? Miramos a Microsoft, que desde Xbox, la amada Xbox, pues viene apoyando la creación de lo que amamos, ¿no, Pepe? De los títulos de estudios independientes.
Correcto. Al final, la identidad de estas grandes consolas, ¿no? Como el caso de Xbox, la generan títulos como Halo o Forza, pero es cierto que en ese consumo entre grandes títulos, entre esa compra de AAA que se llaman, pues siempre encontramos joyitas indies en la distribución digital. Y Microsoft tiene un programa que se llama ID at Xbox, que es ID en Xbox, que sirve para apoyar a todos esos desarrolladores independientes que buscan publicar su juego y que haga un poco de ruido. Entonces, la semana pasada, Microsoft tuvo a bien organizar un evento en su central de Madrid para visibilizar, para dar un poco de eso, de presencia a cinco productos españoles que la verdad que merece la pena hablar de ellos.
Ajá. Bueno, pues vamos a ello, pero vamos a hacerle con la ayuda de Izal, ¿no? Que para eso tienes tú las entradas y vamos a darle... A ver, vamos a subir primero la música. Y yo te voy diciendo títulos y nos cuentas de qué van. Títulos y estudio. Anima Project Studio, que trae, creo que un interesante, Anima Gate of Memories.
Sí, es un estudio muy pequeñito, de apenas 3 personas. Lo intentaron también con este título, con Anima, que es una serie de libros que le dan base al juego. Lo intentaron en WiiWare hace tiempo, pero ahora vuelven con una entrega más potente, más cargada de contenido, con lo que se conoce como un Metroidvania. Un Metroidvania que es como una mezcla entre Metroid y Castlevania. Ese tipo de juego de acción, así también un poco de exploración, muy curioso, tiene un aspecto muy bueno. También hicieron su Kickstarter en su momento y la verdad que han encontrado un hueco estupendo en la consola, en este caso en Xbox, también saldrá para otras consolas, pero bueno, sobre todo con esos 100.000 euros que consiguieron en Kickstarter, lanzaron el proyecto y ahora Microsoft le ha hecho un poco de caso y pronto veremos el juego en Xbox.
Vamos con el segundo. Este estudio también merece la pena, A Crowd of Monsters, y un título importante, ¿no? Funk of Titans, Blues and Ballads.
Sí, es el tercer proyecto de este estudio. Ha hecho cosas tanto para móviles como un poco más divertidas, y esta quizá la apuesta como más seria, ¿no? Más compleja. El estudio crece, el número de personas pasa de 7 a unas 20 personas. Tiene una estética preciosa de blanco y negro con toques rojos, es un poco noir, y la verdad que tiene mucha cosa incluso de las novelas de Frank Miller, esas novelas así, pues que todos recordamos con esa estética que llega enseguida, ¿no? Que le impacta. Entonces, Blues and Bullets es una propuesta española de un estudio catalán que la verdad que vuelve a intentarlo en Xbox, ya sacó su primer juego, Funks of Titans, en Xbox One, y ahora lo va a intentar con esa segunda apuesta, que como digo, es completamente distinta y yo creo que una de las más atractivas a nivel visual de todo el catálogo de Xbox.
Y los chicos de Lince Works con un Twin Souls The Path of Shadows.
Sí, la verdad que son de esos juegos que de repente también consiguen llamar la atención, ¿no? Que eso que siempre se dice en las universidades, que tu carta de presentación sea un proyecto que ya exista. Y en este caso, la Universidad Pompeu Fabra permite que sus estudiantes vayan desarrollando un proyecto a lo largo del año. Y este es el proyecto fin de máster de un estudio, o sea, de unos chicos que estudiaban en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, Álvaro Muñoz pues fundó el estudio Lince Works, y la verdad que se atreve con esta propuesta muy bonita, también una estética muy concreta, con el uso este del cel shading, que le da un diseño muy muy particular, de esos colores planos y tal. Y la verdad que esa historia en la que controlamos un ninja que renace entre los muertos y demás, tiene un trasfondo curioso y sobre todo, de nuevo, una estética muy 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 atractiva.
Bueno, Miquel lo está dando todo, ¿eh? Vamos con otro, Reiko, y uno con tintes un poco orientales, ¿no? Yasai Ninja.
Sí, estos son los juegos que yo te confieso que a mí me divierten mucho.
Que tú eres muy japonés, ¿eh? Tú eres muy japonés. Si no, a Umami Games me remito.
Games, correcto. Games. Pues es un juego en el que pues se basa en el Japón feudal, es decir, pilla toda esa cultura asiática para crear una base muy, muy, muy grande, pero le añade ese toque divertido, esto que curioso y es que los personajes son verduras. Entonces tenemos que controlar a... aparecen personajes como Samurai Onion, que sale también un brócoli, es decir, tiene esa mezcla divertida.
Muy, muy vitaminoso el juego este, ¿no?
O sea, sí, que... además tiene una mezcla también en 2D, 3D, luce estupendamente, lógicamente con toda la potencia de Xbox One, y la verdad es que de esas apuestas que he hablado muchas veces que ya el videojuego español, lejos de ser un género, lo que es un cultivo de grandes talentos y de grandes proyectos, independientemente de lo que ocurran. Y este es el extremo a lo que hemos visto, por ejemplo, con Blues and Bullets o otro tipo de apuestas. Este es muy desenfadado, muy divertido, pero la verdad que merece la pena muchísimo dar una vuelta también a este último juego, a Yasai Ninja.
Un último, tenemos un estudio también que creo que conoces bien, que es Milestone Studios, y trae uno que mejor me lo pronuncias tú. Un título interesante, me cuentas, eso sí.
Sí, hablamos de Sigurat. Y la verdad que es un juego que salió hace relativamente poco para PC, pero que se plantea llegar a Xbox One, y yo creo que lo más destacable de este título es que los niveles se crean de forma procedural, que se llama. Es decir, que no siempre son el mismo nivel, sino que se aplican una cierta técnica y cada vez que juegas el nivel es diferente, con lo cual la experiencia de juego es diferente. Uh-huh. Hay muchos tipos que se van combinando y entonces según vamos evolucionando, cada persona que juegue a este juego puede encontrar que el nivel cambia con respecto a lo que ha jugado otra persona, con lo cual le añade un toque de exclusividad a cada partida.
Bueno, pues este también apuntado. Ya para acabar, ¿alguna cosita de Umami Games? ¿Cómo estás tú ahí gestionando cosas? ¿Algo que contar o de momento no nos das primicia?
Va bien. Lo que hablamos la semana pasada de los Ríos de Alís va muy bien. Conseguimos entrar en el top 10 de juegos de pago de la App Store.
Sí.
Así que seguiremos hablando pronto de los Ríos de Alís. Y también de nuevos proyectos que se irán incorporando, seguro.
Bueno, pues si de algo vale este empujoncito, porque luego estaban cantando aquellos chiquillos de Vetusta Morla, bueno, todos hacemos lo que podemos. Oye, que un abrazo muy grande. La próxima semana es el Día del Padre, jueves, y ya va a haber programa esa semana. O sea que tenemos que buscar un contenido de aquí para contarlo allí donde nos escuche la gente. Un abrazo, amigo mío.
Estupendo, gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a cerrar aquí por hoy. Esto que queremos, tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Venga, que seguimos en COPE 3D y ahora vamos a afrontar la dimensión que estás esperando. Cogemos dispositivos y los analizamos. Entonces un día nos reunimos y dijimos, ¿cómo llamamos a esto? Coges un dispositivo, lo analizas. Espérate. Y dijo uno, vamos a llamarle el momentazo tecnológico. Te contamos para qué vale el gadget que hablamos de él, si realmente te es necesario o si debe estar incluso en los planes de compra que tú estás pensando, ¿no? Y lo hacemos siempre con ella, con Carolina Denia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acercarme ante la pelota de ping-pong, que de verdad es que llevo un día...
Bueno, llevas una bolsa de profesional, ¿eh?
Sí, claro,
vamos,
que me la he dejado
fuera.
Y fíjate que solo tenía una bola. Digo, otro día me voy a echar un ping-pong a fondo con Ángel. Pero bueno, ¿tú te has traído la rana?
Yo me la he traído, sí.
Pues venga, saca la rana, porque si no saca la rana, eso es que no la tiene, ¿ves? Míralo. A pues está.
Bueno, está un poquito escondida, ¿eh? Porque hoy estaba nuestro amigo Fotolari diciendo que hay unas hamburguesas de rana. Que...
No me digas.
Sí,
pero
sí.
¿Dónde se comen? Pues, ya se ha escondido la rana, a ver.
Pues yo creo que en Estados Unidos.
¿Ah,
no
sí?
sé si Juan podría confirmarlo.
Creo que es Japón.
Ah, Japón.
Bueno,
Japón.
Pero más o menos esto está cerca. Sales de España a la izquierda de Estados Unidos y a la
derecha. Si frenas tarde, te pasas ya a
Japón. Bueno, si tenían que ser los japoneses, bueno, ¿quién iba a ser?
Que sepáis todos que hoy la rana ya no va a cantar, ¿eh? Pero bueno, hemos hablado de lo que tenemos encima de la mesa como noticia y ahora pues ya lo has analizado a fondo, Carolina, y yo creo que fue el último smartphone en salir antes del inicio del mobile.
Sí.
Si el mobile empezaba un lunes, que al final empezó un domingo, cosa
exacto.
de Samsung, LG, etcétera, pues esta gente de Motorola, que ahora están
lo
con
presentó
Lenovo,
el miércoles.
Y el viernes a la venta, ¿no?
Sí, o sea, una cosa súper rápida, que realmente es lo que nos gusta a nosotros.
Pues,
porque luego que te presentan un producto que sale dentro
una vida.
De... Oye, el Apple Watch anda que no ha dado de qué hablar durante todos estos meses.
Fíjate, todos esperando, ay, ¿cuándo voy a comprarlo? ¿Cuándo no
que
voy?
En este caso se entiende porque, claro, tienen que buscar la ayuda de los desarrolladores para que cuando salga lo tengan.
Claro,
pero
y luego
nosotros...
que es muy complicado. Tú fíjate todo el oro que hay que hacer para
todo el oro, claro.
¡Madre mía! Bueno, nosotros tenemos
venga,
para el momentazo el Motorola Moto E4G segunda generación. Y vaya precio. Cógelo por donde quieras porque la verdad que nos ha gustado.
Pues mira, lo voy a coger por su bonita carcasa de color rosita de la que ahora te hablaré. Uh-huh. Su precio son 129 euros. Y es que ahora mismo hay muchos fabricantes que están apostando por esa gama de precio, como por ejemplo también Sony, que sacó un Xperia E4G, que también está en los 129, y parece que va a ser una franja en la que se van a pegar ahí
sí.
duramente, porque al fin y al cabo ya sabíamos que un gran porcentaje, de hecho, de los usuarios se compraban dispositivos de entre 200, de menos de 200 euros, uh-huh. pero, claro, ya los 200 euros ya empezamos a tener cosas muy, muy interesantes, sobre todo que vienen de China, con lo cual había que competir con una gama de precio inferior.
Un poquito más baja.
129 euros, y encima con 4G.
Pues tiene de todo, y tiene el Android pata negra.
Y tiene además el Android
chupa
pata negro, el Lollipop, al que muchos otros dispositivos de mayor precio, desde luego, no van a actualizarse
claro.
de los que se vendieron el año pasado.
Uh-huh.
Así que, bueno, yo te cuento. Esta
sí.
es la segunda generación del Moto E, que es el dispositivo de menor precio que tiene Motorola. Ya sabemos que también tienen un Moto G, que es un poquito más caro, y luego tenemos el Moto X. En este caso estamos hablando de una segunda generación que integra el 4G, pero que también integra algunos detalles mejorados, como por uh-huh. ejemplo la pantalla. La pantalla es de 4,5 pulgadas, tiene una resolución de 960x540 píxeles, que en términos prácticos acaba siendo una pantalla con la que tampoco vamos a echar de menos mucha nitidez, se lee muy bien, la pantalla es bastante colorida y lo único es que nos gustaría que tuviese un poquito más de brillo. Pero bueno, el máximo brillo, la verdad es que siempre se reserva para las pantallas más caras, las de los dispositivos de alta gama.
Uh-huh.
Pero desde luego está muy bien, está muy apañado.
Viene con mucho adorno, ¿no? Porque
viene...
es lo que nos ha gustado. Las carcasas, que puedes empezar por ellas, y luego los filitos estos, los bordecitos, la goma del pelo esa que se pone.
Sí, viene con unas cosas, bueno, son accesorios que se pueden comprar, sí, que se llaman los grip shells, que son una especie como de carcasa completa que cubre uh-huh. todo el dispositivo. Positivo, porque, ojo, a pesar de que pueda parecer que tú puedes quitar la tapa, realmente no puedes. Lo que puedes quitar es
el marco.
Entonces, puedes poner marcos de colorines pues para complementar el blanco o negro, de colores en los que está disponible uh-huh. este Moto E. Pero si quieres, también puedes comprar una carcasa completa, que sería el grip shell que te comento y que además tiene los bordes de goma así rugosita para que no se te deslice y que además seguramente lo proteja estupendamente contra los golpes.
Uh-huh.
Oye, que a mí no se me ha caído.
¿Y de las salpicaduras qué?
Porque, bueno, es que lo de las salpicaduras claro, es un tema del que hay que hablar porque ellos dicen que este dispositivo tiene un recubrimiento resistente al agua. Que sea resistente al agua en este caso no significa ni que sea, ni que tenga ninguna certificación IP. Es decir, que puede soportar pues gotas y demás, pero ojo, no es sumergible y realmente no tiene la resistencia al agua del que hablamos, por ejemplo, con los dispositivos Xperia o con el Samsung Galaxy S5,
uh-huh.
nada que ver. Habría que tener cuidado si te cae un vaso de agua, desde luego las tapas y todo están bastante estancas, pero por ejemplo, la conexión micro USB, que es la más peligrosilla.
Eso
y el
es
milla,
un caño.
No.
Eso entra ahí todo el agua, vamos.
Claro, es probable que si se te cae un vaso de agua y tienes
sí.
el móvil en la mesa, casa no le pasa absolutamente nada, pero desde luego no estamos hablando de inmersiones, claro, ni de ducharte con él, ni nada por el estilo.
Lo has dejado claro. Otra de las facetas que ya recuerda que hace un par de años, no más, era noticia que llegara un smartphone, un móvil con batería que pasara del día, que luego ya decimos que eso del día no creas que llega siempre, ¿no? Depende del uso que le des. Este trae una buena batería y además, por lo que hemos probado, parece que sí que llega el día de sobra, ¿no? Vamos, que te acuestas y está todavía vivo.
Sí, sí, la verdad es que tiene una batería que está muy bien. Es una batería de 2.390 miliamperios que te da para un día y pico. Ajá. La verdad es que lo de, como dice Ángel, esto depende mucho también del uso. Claro. O sea, yo me reafirmo en lo que siempre dice él, que obviamente tú tienes una autonomía más o menos estándar y luego si le metes un montón de aplicaciones o si lo utilizas, por ejemplo, con un montón de wearables y cosas de estas, pues se te puede reducir un poquito. Claro. O sea, que realmente han hecho muy buena autonomía, o sea, lo han ajustado bastante para que esta batería te dé un buen rendimiento.
Puesto, ¿eh? Es que lo de la autonomía depende de quién la dirija. Claro, sí. Puede ser dar un resultado u otro.
Exacto.
Y ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más podríamos...?
Si estás utilizando todo el tiempo 4G, si estás utilizando todo el tiempo... O sea, es que todo depende un montón. Si tú te metes en el metro y te haces todos los días una hora de metro para ir y una hora de metro para volver, te aseguro que eso no hay smartphone que lo aguante.
Tú me has dicho, me gusta, y bueno, cantó la rana y se ha escondido porque si no se la come alguien. Pero lo del peso, un poquito sí nos ha parecido un poquito tochete.
Exacto, sí. Cuando estamos hablando de un dispositivo de 4,5 pulgadas en una media o alta gama, pues podemos incluso hablar de pesos de 120 gramos. Uh-huh. Algunos incluso, por ejemplo, el iPhone 5S, que estaba más o menos en ese tamaño, pesaba 118 gramos, si mal no recuerdo.
Por
en
ahí,
este,
por ahí va, sí.
Claro, 145 gramos se te hace pesadito. O sea, realmente es una construcción muy robusta porque es muy bonito, es muy elegante, está muy bien hecho y se le nota. Y bueno, también es verdad que al utilizar determinados materiales que abaraten el precio,
sí, hombre, de algún lado
se acabará tener el dispositivo, pues obviamente se te nota.
Se me ocurre un titular, es muy divertido. Sí, ¿no? Porque la carcasa esa que tenía amarillo limón, eso es exagerado para ir por la noche.
Azul, bueno, de verdad. Además lo ponen unos nombres porque lo llaman que si frambuesa.
Ay,
frambuesa. Que si carbón. Al final no sabes lo que te estás comprando, si
son
un color o...
Bueno, algo más que destaquemos, lo dejamos aquí.
Pues
¿no?
Mira, solo una cosita, el tema de la cámara, porque a pesar de que la cámara trasera, la cámara principal, tiene una resolución de 5 megapíxeles y bueno, pues grabación de vídeo en HD, la verdad es que da unos resultados bastante decentes y bastante rápidos para una persona que quiera utilizar su smartphone también para hacer fotos.
Vale.
Porque aquí obviamente miramos tres cosas, calidad de pantalla, miramos también autonomía y la cámara, la verdad es que también hace que el conjunto en relación calidad-precio sea muy equilibrado.
Claro, y te ahorras unas perrillas porque te puedes llevar el móvil y una tableta, por ejemplo, por el precio de una gama
media alta. O sea, desde luego es muy, muy recomendable, la verdad, por este
precio. Pues nada, le echáis un vistazo, ya sabéis que cantó la rana y que la hemos tapado porque ha salido corriendo, que nos ha gustado, y echarle un vistazo. A nosotros le damos el canto del cuac, cuac. Gracias, Carolina.
Hasta la semana que viene, gracias.
Acuérdate tú,
el miércoles, porque el jueves es el día del padre y tenemos que estar ahí.
El número 183. Hasta entonces.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí está Mister Aplicaciones, que sabes que con él no hacemos nada. No hacemos nada más que hacerle más inteligente a la tableta o al smartphone, como el de Carolina, porque venía medio tonto, porque lo había traído de fábrica y venía muy vacío, lo reseteó, lo formateó, se quedó más vacío, luego le ha metido mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque tiene al lado a Juan Castromil. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre vienes con cuatro delicatessen y en esta ocasión vas a recordar algunos que todavía existe aquel gigante finlandés, ¿no? Nokia, con Thin People.
Sí, efectivamente, lo más irónico del tema es que estamos hablando de la Nokia antigua, la que se ha quedado en Finlandia, no la que ha sido comprada por Microsoft. Y fíjate que paradojas del destino, lo que traigo es una aplicación para Android. Claro, ahora
es
mismo ya,
rebuscado,
ya no tiene su plataforma Symbian, no tiene su S60, con lo cual la parte de Microsoft con Windows Phone es del actual Lumia,
claro.
Y a ellos les queda pues el ir tirando ahí de Android. Entonces, esto es una aplicación que, aunque sí es cierto que estaba disponible desde hace un tiempecillo por ahí, pero la hemos podido tocar en el Mobile World Congress a raíz de que además ha estado la Nokia llevando su tablet, el N1, que está basado en Android. Uh-huh. Y lo que utiliza es una interfaz, como ellos lo llaman, es un launcher.
Un launcher.
Sí, es... un lanzador, una piel que lleva por encima el sistema operativo, que evidentemente en este caso es Android. Y ellos, el nombre que le han dado a esta piel es Nokia Z. Esto es pues algo parecido al Sense que utiliza HTC en su sistema, o sea, en sus móviles, o el que utiliza también Samsung, que lo está limpiando un poquito de porquerías que llevaba uh-huh. normalmente. Y básicamente, pues lo que está muy bien pensado y que me ha gustado mucho de este launcher es que tiene tres funciones muy sencillitas. La primera es que en cualquier momento sobre la pantalla, si tú buscas una aplicación, basta con que dibujes con el dedo la inicial de esa aplicación y te salen todas las aplicaciones que empiezan por esa letra.
Vale.
Si tú quieres buscar WhatsApp, haces la W, te aparece WhatsApp y entonces ya puedes acceder directamente a ella.
Uh-huh.
La segunda es que en la pantalla principal es una pantalla inteligente que va aprendiendo de tu comportamiento. Esto significa que tú, pues evidentemente, en tu pantalla principal tienes las aplicaciones que a ti te gustan, pero aquellas que vayas utilizando más y con el tiempo vayas usando más porque las vas pinchando, van a ir pasando de forma inteligente a esa primera pantalla manera las que uses menos, pues se irán desplazando. Y la tercera es que después, fíjate qué tontería, que nos hemos más o menos quejado en parte de que en la plataforma Windows Phone tienen el famoso listado este de aplicaciones. Una vez que pasas la pantalla principal de ventanas,
uh-huh.
tienen la lista interminable de aplicaciones,
sí.
Que ya en una de las últimas versiones de Windows Phone la lograron ordenar por orden alfabético, como gran idea.
Entonces, si bueno, te pues acuerdas algo, del nombre, la puedes intentar buscar.
Pues algo parecido es lo que tiene también, lo que ha aportado este launcher de Nokia Z al mundo Android. Tiene más pequeñitos detalles, pero bueno, esas tres cositas son las que me gustaría destacar. Uh-huh. Lo bueno es que te la puedes descargar desde ya, es gratuita.
Vale.
No en todos los países está disponible dentro de la tienda de Android, pero si no está disponible en esa tienda, uh-huh. en la web que está puesto en el texto que va incluido en la página de COPE3D, pues estará la página principal desde donde te lo puedes bajar
directamente. Vale, pues lo dicho, os acercáis ahí y podéis echarle un vistacito. Y estabas hablando de los amigos de Microsoft, pues venga, vamos a darle al Windows Phone un poco de arte y de música buena.
Bueno, música buena va a depender de ti.
Es verdad, sí.
Ellos ponen la herramienta y que tú hagas música buena o no. Bueno, ya por lo pronto es música electrónica.
Vale.
Y además en plan toquecitos. O sea, Electropad ya te dice claramente que es toquetear, así en plan dar golpecitos al tablet, o teléfono. Y después, pues, música eléctrica. Como tú bien has dicho, está disponible para Windows, es gratuita. Y bueno, pues es una herramienta básicamente muy sencillita, pero muy creativa, en la cual tienes un... Se divide la pantalla en, creo que recordar que eran 6 u 8 cuadros de colores,
uh-huh.
a los cuales tú asignas un sonido. Ese sonido puedes modificarle el pitch, puedes modificarle el tono, puedes modificarle 4 o 5 parámetros también muy sencillitos, y a partir de ahí, pues nada, con los dedos a tocar eso como si fuese un tambor, como si fuese un pad,
uh-huh.
que bueno, puedes ir grabando esas canciones, bueno, canciones, muy pretencioso llamar las canciones,
bueno, esas cosas,
esos ritmos, digamos,
esos ritmos.
Y bueno, pues oye, ahí está, que dentro de lo que está en la plataforma Windows, el darle un poquito de vidilla
gratis,
a la música,
que hemos dicho, ¿no?
Sí, gratis,
bueno. Oye, no hagamos caso al grillo, porque tú has hablado de música, se ha puesto ahí a cantar, que haga lo que quiera.
Bueno, pues, podríamos incluir el sonido del grillo como uno de los sonidos del patch, ¿eh? Tiene 36 sonidos diferentes y se le pueden poner ahí, cada que pinches al botoncillo suena
el grillo. Como no sabe en nuestro idioma, que haga lo que quiera. Hoy no lo hacemos ni caso. No le mires, ¿eh? Pues si le miras se te va a subir encima.
Nada.
Que haga lo que quiera. Bueno, oye, la tercera, un 3 en 1. Una navaja suiza. Una cosa que vale para hacer otras cosas.
Pues sí, sí.
Tres cosas, ¿no?
Sí, bueno, son tres aplicaciones independientes, pero que se llaman de la misma manera con diferente apellido, y que además viene de la familia de los de IFTT, que hablamos la semana pasada, que ahora se llaman IF. Bueno, pues han creado otra aplicación, digamos que para la gente que es más torpe todavía. Es decir, IF, si recordamos, servía para que se automatizasen cosas a partir de que ocurriesen determinados eventos.
Uh-huh.
Bueno, pues con esta que se llama Do, que está que es gratuita.
Se quedan calvos, o sea, estos de nombres,
Sí, bueno, son órdenes, oye.
Ya te digo tú.
En realidad esto viene de los comandos de informática.
Voy a guardar el grillo que me tiene ya. ¡Hala, la caja!
Ay, en realidad esto es un guiño geek, porque todo esto son comandos de informática. Cuando tú programas, claro, pues tienes el if, sí, tienes el do, tienes el go to. Entonces todo este tipo de cosas. Habrá que estar atento a los nombres de las próximas.
Está muy bien puesto, sí, mola.
Bueno, pues básicamente lo que son, ya te digo, son tres aplicaciones. El do camera, el do notes y el do button. Ajá. Que cada uno de ellos, pues cuando tú lo aprietas, hace algo que has preconfigurado respectivamente con cada una de las cosas que hemos hablado. Con la cámara, pues tú, por ejemplo, sacas una fotografía y le das al do button, uh-huh, pues puedes dejar programado que lo publique en Facebook, lo pase a Instagram y además, vale, se lo comparta con determinado número de personas a través de, pues, de un WhatsApp o de, uh-huh, un correo electrónico. Es decir, una serie de acciones predeterminadas. Lo mismo puede ocurrir con Notes, es decir, cuando tú escribes una nota y después le des a este botón de Do Notes, pues mira, lo sube a un servidor, lo guarda en la nube y se lo manda a tu jefe. Y después el más variable es el Do Button, que es un botón multitarea. Ahí puedes hacer pues lo que tú quieras. Puedes hacer que cuando le des a cuando hagas, por ejemplo, pues qué sé yo, un dibujo, que no es ni fotografía ni es una nota, pues le des a eso y se mande por correo electrónico o se publique en tu blog, vale, o 1500 cosas.
Bueno, no demos más ideas porque alguno ya la ha cogido. De los amigos de El Ingenio para Trabajar Menos o hacer que somos superactivos, porque esto, ¿no? Dices, bueno, ese tío no para y es una máquina, es el dúo este que has dicho. Vamos a una herramienta de mensajería. Hemos hablado de tantas y de tantas que dices, pues vamos a hablar de otra más. Y te traes Pop.
Pues sí.
Y nada que ver con el mago.
No, ni con el mago ni con
bueno,
lo que no es.
Pero bueno,
tiene
su magia, ¿no? Porque, bueno, ofrece
a mí,
algo.
Fíjate que hemos hablado de cientos y cientos de aplicaciones de mensajería y esta me ha llamado la atención y fíjate que también ha pasado ya tiempo desde que WhatsApp se popularizó, ¿no? Pero siempre te encuentras alguna cosa diferente y en este caso Pop, que como has dicho, pues es como se lee y como se escribe, que es gratuita y que es para iOS, pues es una mezcla entre mensajería y videoconferencia. Porque digamos que puede ocurrir que muchas veces no tienes una conexión suficientemente buena como para hacer una videoconferencia, un FaceTime o un Skype o algo por el estilo, pero te gustaría transmitir pues un mensaje de vídeo hablado. Uh-huh. Bueno, pues esto es precisamente lo que hace Pop. No estás con un WhatsApp en el cual vas escribiendo textos y vas teniendo una conversación, sino que vas teniendo una conversación a medida que les vas mandando pequeñas piezas de vídeo. Pues un hola, un te quiero, un qué estás haciendo, se traslada en vídeo. No es en tiempo real como una conversación de FaceTime, pero la otra persona lo recibe, te puede responder a su vez con una secuencia de vídeo y bueno, pues ya te digo, no es tan rápido ni es tan inmediato como una conversación, pero tiene también su gracia y sobre todo pues los iconos y la interfaz también tiene ahí, le da un toque retro, un toque de los 70 que bueno, te quedas ahí con ganas de seguir dándole.
Vale, pues nada, nos apuntamos al Pop de Castromil y oye que el 18... Que te acuerdes tú, ¿eh? Lo digo para que...
Yo no sé si voy a llegar al 18, porque con el susto que me llevé ayer con los de Apple,
¿sí?
A 30.000 euros cada minuto que estaba caída en la página web.
Han cuantificado en 25
pues,
millones.
Por ahí,
trae, ¿no?
Tú
de,
échale.
¿De dólares o de euros? No sé yo.
De dólares.
De dineros.
Da pero, lo mismo, tal como está la cosa, sí, pero sí. Tú imagínate, cada minuto pagando 30.000 dólares o de euros. Sí, sí. Empiezas a sumar ahí la hora y te salen unos cuantos milloncetes. Y sumas que han sido entre 7 y 10 horas, vale. Pues lo que dices tú, entre 10 y 20 y tantos millones.
Bueno, con tantos números en la cabeza que no se te olvide. Día 18, volvemos, que miércoles no es jueves, pero volvemos.
Aquí estaremos.
Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Descubramos ya qué fotografía ha elegido nuestro espía. Para esta misión posible, lo sabes, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, @pppedritus, que se descuelga semana a semana en esta red, en Instagram. Te propongo escuchar ya el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
estás aquí en la espilla de Instagram. Oye, ¿tienes hora? ¿Sabes por qué lo digo, no? Madre mía, la que ha liado Apple con su reloj. Madre mía, pensábamos todos que iba a ser caro, pero se le ha ido la mano un poquito, ¿no? Con el macizo este de los X quilates, ¿no? Madre de Dios, 10.000. 10.000 euros, 10.000 dólares. Bueno, euros que valdrá en España cuando llegue. Muy caro, la verdad, pero muy chulo, ¿eh? La verdad que me ha gustado. Pues de relojes va la cosa, por supuesto. He dado una vuelta a ver qué podemos encontrar de relojes en Instagram, qué fotos cuelga la gente. La verdad que hay un poquito de todo y bastante chulo. Por relojes, por ejemplo, en España, por reloj, hay 360.000 fotos. Hay fotos desde pantallazos capturados del Apple Watch a los últimos relojes que se han presentado, por ejemplo, la semana pasada en el Mobile World Congress, a Casios de toda la vida, relojes retro, relojes en lugares insospechados. Mola, mola. A la gente le gusta mucho subir fotos de relojes. Y si te vas a Watch, ¿no? El palabra en inglés, 8,5 millones de fotos. Y Watches, en plural, 1,5 millones. Pero yo, como soy tan chulo, digo, voy a buscar relojes que sean más caros que el de Apple. Que sí, que los hay, hombre, que sí los hay. Le doy una vuelta a ver qué se puede encontrar por ahí. Y tenemos, por ejemplo, el reloj aquel de María Antonieta, que le hizo un tal Bregnet, ¿vale? Bregnet, un tío que estaba muy bien posicionado en la corte. Bueno, pues le hizo un reloj que tenía que tener los últimos avances conocidos hasta entonces en el mundo de los relojes. El reloj, por supuesto, se llama María Antonieta. Lo que pasa es que, claro, se terminó de hacerse en 1827, cuando esta mujer pues ya no tenía dónde colgarse ni el reloj ni el collar, básicamente. Bueno, pues este reloj vale 30 millones si te lo quieres comprar. Hay un Chopard, del 201, de 25 millones, que no puede tener más piedrecitas. Y luego hay un reloj de bolsillo de Patek Philippe que vale 11 millones. O sea que esto de Apple se queda corto. Pero todavía hay un reloj mucho más caro que todos estos. ¿Sabes cuál es el reloj más caro del mundo? El Big Ben, claro que sí. Bueno, pues he dicho, vamos a buscar una foto chula del Big Ben. Sabes que Londres es una de las ciudades más fotografiadas del mundo en Instagram, ¿no? De las que más aparecen. Aparecen pues casi 20 millones de fotos de gente de Londres, del metro, del parlamento, de las calles y, por supuesto, del Big Ben. Que hay 1,2 millones de fotos. La foto que he cogido, que es una maravilla nocturna además, que a mí el tema de las fotos nocturnas cada vez me gustan más, lo que pasa es que, claro, al final con un dispositivo, pues bueno, es complicado hacerla, ¿no? Con un smartphone, pero bueno, parece que la tecnología va avanzando. La foto la he hecho, a ver, te digo las siglas, a ver si lo entendemos. GSM-GKM. Bueno, son las consonantes de la persona que ha hecho la foto, ¿vale? La foto es preciosa, una foto muy cuadradita, muy centrada, en la que aparece el Parlamento de Londres y al lado la Torre del Reloj. Hecha de noche, además, con unos reflejos preciosos sobre el Támesis, azules, dorados. La foto es básicamente perfecta. A mí me cuesta creer que se haya hecho con un smartphone, pero bueno, siempre, como digo, siempre hay que creer en la buena voluntad de la gente y en que, bueno, que no hacen trampas y que utilizan el Instagram pues para subir sus fotos que hacen con el smartphone, que para eso se ha hecho, no para subir fotos hechas con camarones, ¿no? Y ya que estamos, te voy a contar la historia del Big Ben, que no sé si la conoces, pero bueno, ya que hemos elegido esta foto, voy a aprovechar para contarte a ti y a nuestros oyentes de qué es esto del Big Ben, ¿no? ¿Por qué Big Ben? Yo he oído muchas veces que era Big Bay, ¿no? Con gran campana, pero no, es Big Ben. Lo de Ben se atribuye, no se sabe bien si fue un parlamentario que había muy gordo o un boxeador que también estaba muy cuadrado y que pegaba unos sopapos de upa. ¿Qué pasó? 1834. Arde el Parlamento de Londres, el Palacio de Westminster, ¿vale? Se encarga, oye, vamos a hacer pues, un edificio nuevo que va a ser la sede del Parlamento. Entonces se elige un diseño así muy gótico, muy chulo, y con una torre del reloj que destacaba sobre el Támesis, ¿no? Una torre pues, de casi 100 metros que mide. Y se quería que sobre esa torre se colocara el reloj más grande del mundo, ¿vale? Todos estos ingleses a veces bueno, pues, les gusta mucho exagerar. Bueno, pues venga, vamos a poner el reloj más grande. pusieron un reloj que, claro, para, tuvieron que hacer un concurso público para ver quién podía hacer un reloj que estuviera a salvo del frío que hace en Londres, de la humedad, de la nieve, todas las cosas que pasan por aquí, ¿no? Todo el tiempo ambiental, y que además siempre diera la hora exacta, ¿no? Bueno, pues hubo un señor que lo consiguió, hizo un reloj pues adaptado a todo esto. Pero claro, para hacer sonar el reloj necesitamos una campana. La campana Big Ben, por supuesto, la campana también más grande del mundo de entonces, bueno, pues 16 toneladas de campana. Y como última curiosidad, esta campana se subió en un barco para trasladarla y hundió la cubierta del barco. Así que no te digo más. Bueno, que espero que te haya gustado la historia, que espero que te haya gustado la foto, que ya está disponible para que la vean nuestros oyentes. Y nada, la semana que viene hablamos. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Pues esa es la foto que ha elegido y que puedes ver en el resumen del programa de hoy o en su fotogalería, la del espía de Instagram. Búscala, está también en cope.es.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Y ahora lo que quiero es que vayamos juntos a descubrir una nueva pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Es decir, con las mismas siglas que conoces por otro motivo, PYME, PYME, nosotros buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte solo a ti una experiencia personal, pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión hablamos de la huella de tu dedo, que también la quieren los bancos. Te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME que, como siempre, está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Buenas tardes, soy Santiago Villar de Bankia Internet, soy el responsable de arquitectura técnica. Y bueno, os vamos a contar la funcionalidad que hemos incorporado a la nueva aplicación de Bankia Intermóvil para el acceso de los clientes a la nueva aplicación. Eso es, el acceso es utilizando la tecnología de Touch ID, de forma que la autenticación del cliente para acceder a la aplicación es mucho más sencilla y, sobre todo, prima la agilidad de la conexión. Inicialmente, el usuario necesitaría configurarse lo que es la activación del servicio. Para ello, bueno, tiene que activar una serie de funcionalidades que ofrece los dispositivos iPhone para acceso, para la utilización de la huella, de la identificación por huella, ¿vale? Una vez que ha activado esta parte, el cliente conectaría a la aplicación de Bankinter. Inicialmente le solicitaría la identificación mediante usuario y contraseña, y a continuación el sistema detectaría de que tiene la posibilidad de identificación por Touch ID y le solicitaría al cliente si desea activar este sistema de autentificación. El cliente activaría este sistema de autenticación de forma que las siguientes conexiones siempre lo haría mediante identificación por Touch ID. El porqué de utilizar esta tecnología para la identificación de cliente, pues bueno, pues han sido varias las razones que nos han llevado a ello. Sobre todo ha sido el buscar la facilidad para el cliente, para el sistema de autenticación. Siempre tenemos unos ratios más o menos establecidos de que un tiempo medio de conexión de un cliente introduciendo su usuario y contraseña ronda los 20 segundos, y hemos comprobado que los clientes que tienen activado este sistema rondan entre 3 y 5 segundos. Lo que ha primado sobre todo es la facilidad de uso y la rapidez para entrar en la aplicación. Además, que garantizamos más un sistema de seguridad más amplio, y sobre todo lo que nos ha primado es la facilidad y la rapidez de acceso. Actualmente tenemos un parque de descargas aproximadamente de unos 18.000 clientes que se han descargado la aplicación para dispositivos iPhone, y de estos 18.000 clientes, unos 4.000 ya tienen activado el sistema de autenticación por Touch ID. Bueno, estos 18.000 clientes son los que tienen dispositivos que tienen la posibilidad de identificar de autenticarse ya este nuevo sistema. Estamos ahora mismo intentando aumentar este parque de clientes que aumente, y bueno, en breve vamos a enviar una serie de notificaciones a estos clientes para fomentar el uso de esta nueva forma de conectarse. Igualmente estamos ahora mismo ya trabajando en extender este tipo de autenticación a otro tipo de dispositivos, sobre todo estamos viendo en los dispositivos Samsung S5, que son los que tienen ahora mismo la posibilidad de utilizar este sistema de identificación de Touch por Touch ID.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y ahora, con esta banda sonora de una serie de éxito de los 80, Canción triste de Hill Street, buscamos a los hombres de azul. Esa serie mostraba una nueva forma de relatar la vida policial, por eso nos vale a nosotros aquí, a ti, en COPE 3D, para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Es Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola oyentes, buenas tardes a todos. Bueno, hoy me gustaría plantearos un reto a todos. Por un lado, esta semana pues se ha cumplido el 11º aniversario de la tragedia de aquel espantoso atentado que todos recordamos, el del 11M, y me gustaría que todos hicierais una reflexión. ¿Qué hubiera pasado en esos días si hubieran funcionado las redes sociales? ¿Cómo hubiera sido la comunicación oficial, la comunicación entre personas, que es la más importante también al final? ¿Qué nos hubiera permitido hacer? ¿Qué hubiera pasado y demás, no? Mucha gente, muchos especialistas en comunicación se lo hubieran pensado, ¿no? ¿Cómo hubiera afectado pues al funcionamiento de la seguridad, por un lado, al funcionamiento también, como no, de las emergencias, de la donación de sangre, de un montón de cuestiones, ¿no?, de servicio público, ¿no?, que es inevitable. Luego también pues los bulos, desgraciadamente, que a día de hoy también vuelan y demás, pues hubiera sido también una herramienta de información muy importante, ¿no? Y luego, pues hombre, de esta semana ya volvemos también a esta semana pasada, y hay varias cosas que quería comentar con los oyentes, que es increíble, ¿no? Y es más que de seguridad, paradójicamente, patrullando Twitter, es cosas muy divertidas que han pasado. Por un lado, pues Naranjito, yo soy Naranjito, algún político que la verdad es que no se le da muy bien lo de comunicar, parece que es el portavoz de la oposición contraria y le ha facilitado un trending topic muy positivo a Ciudadanos y el Naranjito, ¿no?, con una crítica. Luego, por otro lado, pues hombre, estamos muy contentos los tuiteros, porque dos políticas tuiteras, al margen de cuál sea tu creencia política, han salido como candidatas, ¿no?, lo cual refleja la relevancia, la influencia y la importancia de comunicarse con los ciudadanos en el día a día y no solamente en la campaña electoral. En este caso son Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, dos personas que manejan las redes sociales, la propia Cifuentes os puedo garantizar que es ella misma directamente, y luego pues hombre, Esperanza Aguirre, que siempre se le da muy bien comunicar, y las redes sociales pues las ha utilizado el propio domingo pasado para aclarar un par de puntos de vista, pero que demuestra su manejo absoluto de ese dominio, ¿no?, de las redes sociales también, ella y su equipo. Y luego, pues hombre, hemos también tenido ejemplos de la importancia de las redes sociales en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, antiguamente Día de la Mujer Trabajadora, y que todos hemos hecho nuestro recuerdo, nuestro homenaje a la relevancia, a la importancia de la mujer en la sociedad actual, en la sociedad no solamente laboral, sino en la sociedad actual, ¿no? La verdad es que es maravilloso. Y luego, hombre, pues déjame hablar sobre todo desde el punto de vista de seguridad, el phishing. El phishing nos sigue machacando, se acerca ya la temporada de Hacienda y de repente, como no, te viene el phishing. Vía Twitter nos han enviado varios y estamos alertando desde la agencia tributaria. Supuestamente un archivo para descargártelo. Por favor, jamás, 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 jamás te lo descarguen, ¿no? Y luego, pues se acercan ya las elecciones municipales y veremos muchos políticos en Twitter también. Las redes sociales son fantásticas, acordaos, os van a aportar mucha información, mucha utilidad, muy recomendable, siempre con desconfianza racional, fantástico. Apúntate, diviértete, disfrútalas, utilízalas, que sean muy útiles para ti. Nada más, hablamos la semana que viene. Un saludo.
Y lo de siempre, tengan cuidado ahí fuera. Nos vamos ya, y sabes que en la despedida siempre lo hacemos un poquito generosos, y siempre te damos dos regalos exclusivos para ti, que nos sigues y nos apoyas. El primero, para que nos tengas localizado, lo que llamamos la tarjeta de visita. Es de tu programa, es de COPE3D, el email lo tienes puesto ahí, cope3d@cope.es, y te recordamos también el Twitter, @cope-3d, o Facebook, si pones COPE3D y nos buscas, nos encuentras. También el sitio oficial en cope.es, donde está todo, toda nuestra historia. Tenemos fotos, colección de audios, la foto del espía, las fotos del envidiado especial, vídeos de Carolina y muchas más cosas que puedes descubrir. Y el otro regalo, en la despedida, una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con un tipo que fue grande, se fue hace mucho y que cantó inimitable. Y que si descubres hoy, todo puede pasar porque eres joven, seguro que sí, te vas a quedar con él. Roy Orbison, Crying. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well. You couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, 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 crying. Crying. I thought that I was over you, but it's true.